Hola a todos nuestros oyentes, somos la radio del Colegio Atikva. Yo soy Jaime. Hola, Tania.
Hola, Jaime. Estamos encantados de estar hoy con vosotros. Estamos acompañados de nuestros magníficos periodistas. Vamos a conocerles.
Malca.
Víctor.
Simón.
Marco.
Native.
Giovanna.
David.
Nathan.
Dylan.
Comenzamos. Queremos saber el tiempo que tenemos hoy en Badurech. Ahora nos lo explica Dylan.
Hola, hoy tenemos un día soleado, de primavera. La temperatura es de 15 grados. Si seguimos así, muy pronto nos pondremos las gafas de sol y la crema solar. Pero cuidado, que nadie se despiste y que todavía nos quedan unos meses para las vacaciones. Ah, y no os olvidéis de la información del tiempo de la semana que viene, que tenemos la fiesta de Purim.
La seguridad vial es muy importante. Con nosotros, Malca y Víctor.
Nosaltres, segons d'ESO, participem al concurs Joves i Mobilitat. El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i joves entorn la mobilitat entesa com un sistema social de convivència, responsabilitat, amb especial èmfasi la seguretat viària.
L'objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents i joves de Catalunya. El repte d'aquest any és la seguretat viària. Els mòbils han tingut un impacte enorme a la nostra societat i han provocat canvis profunds a la forma d'interactuar entre nosaltres. Han incorporat una sèrie de problemes.
El primer és la conducció, amb els mòbils, la causa més greu que hi ha. El 53% xoquen mentre miren el seu dispositiu. Per participar, haurem de fer un projecte de millora de seguretat viària.
Es pot participar fent un vídeo per Instagram o un anunci gràfic.
Si guanyes, el segon premi és una GoPro 7 per cada alumne i el primer premi és una nit al PortAventura.
Ahora empezamos nuestro espacio literario. ¿Qué leemos en las diferentes lenguas? Empezaremos con Native, que nos va a explicar lo que hacemos en inglés.
The third project that we've been doing all this year in English is the book reports. Each one of us choose a book to read and we summarize it. In the summary, we put the best scene, the worst scene, our opinions and other things. The last book I read is The Hate U Give and it's a really interesting book.
Muchas gracias, Nati. I ara, Marc i Simón nos llevan a les lletres en català.
En català, llegim llibres històrics com a lectura obligatòria per aprofundir en història. Primer, vam llegir L'estranya desaparició de la Laura, que tracta de l'alta edat mitjana. Ara, estem llegint El senyor del zero, que es basa en la baixa edat mitjana. Ara, en Simón i jo farem un comentari sobre els llibres.
Gràcies, Marco. Doncs el primer trimestre vam llegir L'estranya desaparició de la Laura, que tracta sobre dues històries. Una és sobre la Laura, que viatja en el temps a l'edat mitjana amb un home que es diu Estanislau, que prové de l'edat mitjana. I l'altra història és d'un agent de Mossos anomenat Blai que busca la Laura quan desapareix. En la meva opinió, el llibre és interessant perquè té misteri. També, quan el vaig acabar, em va semblar curt. I el recomano pels nens que estudien història i també si els agrada el misteri.
Gràcies, Simón. Ara jo comentaré el llibre El senyor del zero. El senyor del zero, o sigui, cifre en àrab, és un noi que viu a Còrdoba i és extremadament bo en matemàtiques i càlculs. El noi, el José, és denunciat pel pare d'un dels seus companys de classe perquè era una acusació falsa, però tot i això ha de fugir de Còrdoba i se'n va un molt benestir.
Moltes gràcies, nois. Nos vamos a las letras en castellano con nuestros periodistas. Nathan nos presenta Un saco de canicas y David y Gio nos presentan Sin miedo.
Nosotros os recomendamos un libro llamado Sin miedo, escrito por Manuel Alonso.
El libro narra la historia de un chico de 13 años que se ve discriminado por su supuesta orientación sexual y diferentes gustos. Su diferencia lo hace blanco de bullying por parte de los chicos de su edad. Su amistad con León, un chico conflictivo y que vive violencia familiar, lo hace valiente y enfrentarse a sus acosadores.
Es una historia de superación, valentía y crecimiento personal.
Gracias, David y Gio. Y ahora yo os presentaré el libro del segundo trimestre, Un saco de canicas. El libro narra la lucha por la supervivencia de dos niños judíos en la Francia ocupada por los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial. Dos hermanos, a los que sus padres quieren proteger y unidos recorren todo el país huyendo de los nazis. Una historia de solidaridad, amistad y, lo más importante, una historia real de supervivencia.
Ahora vamos a acabar con esta parte con un pequeño debate. Y es la siguiente pregunta. ¿Deberían haber deberes o no deberían existir?
Yo creo que los deberes no deberían existir. Porque en el cole ya estamos 8 horas al día, 5 días de 7 a la semana.
Yo creo que sí que deberían existir, porque si no has entendido algo en clase lo puedes repasar en casa.
Bueno, lo que dice Tania es cierto, que cuando no entendemos algo en la clase, el profesor nos da los deberes, entonces en casa podemos repasar el temario y, o sea, entenderlo mejor.
Yo creo que si te pasan deberes de casa y no tienes tiempo porque tienes extraescolares y todo eso y no te da tiempo a hacerlo, si a lo mejor, no sé, valen tu nota o algo del tipo, pues creo que no deberían existir deberes para casa.
Yo creo que los deberes te ayudan a repasar y ver si lo sabes hacer por ti solo o no.
Yo creo que sí que debería haber deberes, porque aparte de enseñarte a ti, si sabes que lo que está diciendo el profesor también le enseña al profesor. Por lo tanto, el profesor también podrá saber en la siguiente clase cómo lo va a decir o cuántas veces o cómo lo va a explicar para que la gente sepa cómo hacerlo.
Ya, es que sí, también creo que deberían existir, siempre y cuando estos sean una cantidad moderada y no estén hechos con la finalidad de poder frustrar o crear una cierta ansiedad al alumno.
Los deberes puedes repasar con ellos, pero los deberes tienen nota. Podrías repasar y no te cuenta la nota.
Pero eso te puede ayudar con la nota. Si vas muy mal en una asignatura y los deberes cuentan, te puedes esforzar mucho en los deberes y así puedes subir tu nota.
Yo estoy de acuerdo con Jaime que los deberes sí que deberían de estar, porque te ayudan a repasar y todo, aunque deberían de estar limitados. O sea.
Muchas gracias por las opiniones. Hasta aquí la primera parte.
Os dejamos con un poco de música. Adiós.
Hola de nuevo a todos. Ya sabéis, estáis escuchando la radio del Colegio Atikva en Valdoret. Hola Tommy, buenos días. Ya está aquí el nuevo equipo de periodistas, ¿verdad?
Hola Hanna, sí, y con muchas noticias nuevas, entrevistas y algunas sorpresas. ¿Qué te parece si vamos a conocerles?
A ti,
Emi,
Bernat,
Itai, Pelec,
Clara,
Evi,
Rebeca.
Retomamos ahora la parte literaria, que nos interesa mucho, con nuestras periodistas Emi y Adi, que nos van a recomendar dos libros en hebreo. Yala, Kadima.
אנחנו רצינו לספר על ספרים שאנחנו קוראים בשיעור עברית. למשל, אני קורא את ספר בשם חיי פאי. פאי זה ספר על ילד שנמצא בלב הים, בסירת הצלה עם אורנגוטן, צבוע, זברה וטיגריס. החיות אוכלות אחת את השנייה ונשארים הטיגריס ופאי. באמצע נסיעה מהודו לקנדה, פאי נפל מהאונייה בזמן סערה בים ונשאר בסירת ההצלה עם החיות ל-277 ימים. הספר פאי מספר את כל מה שקרה לו בנסיעה.
הספר שאני קראתי זה העד האחרון. הסיפור מתחיל בעיירה קטנה בשוויץ אחרי מלחמת העולם השנייה, עם הכרת הדמות הראשית בספר אריק. אריק הוא ילד חברותי שמשחק בנבחרת כדורסל עם אבא מובטל ואמא שנפטרה בצעירותו. כאשר קריטתו מקבלת עבודה על נושא היסטורי שקרה, אריק מנסה להשקיע בפעם הראשונה וכותב על השואה. וכאשר המורה וכיתתו נכנסים לוויכוח של האם השואה קרתה. הוויכוח מתחיל להיות בין המורה לאריק, שהמורה מכחישה את השואה ואריק נגדה. אריק עובר דרך ארוכה כדי לדעת עוד ואת האמת, ומתחיל במסע שבו מספר על עד שעבר את השואה והוא לא יהודי ולא נאצי, ומוצא את הרופא הפולני. כעבור כמה זמן אריק וחברו גורמים לרופא לדבר על מה שקרה בזמן השואה. ושאלה מה הרופא אמר, למה הכחישו את השואה, כל השאלות האלו בספר הזה, שמראה איך העד אחר של השואה, שהוא לא נאצי ולא יהודי, ראה את השואה. הסיפור הזה מבוסס על סיפור אמיתי והוא אחד למיליון סיפורים שיש.
תודה רבה. Empezamos con nuestro proyecto de arte e investigación, Shorashim.
Shorashim significa raíces en hebreo. En este proyecto investigamos sobre ellas. El año pasado hicimos el trabajo teórico en el cual explicábamos la historia de nuestra familia. También hicimos virtualmente nuestro árbol genealógico. Este año hemos hecho la parte práctica y hemos tenido que hacer algo artístico que representa a nuestra familia. En la clase, por ejemplo, hemos hecho desde un libro de recetas hasta una maqueta de un campo de béisbol.
Ahora, un proyecto que nos gusta mucho, porque acompañamos a los más pequeños en sus primeras lecturas en inglés. Cuando quieras, Tommy.
This project is called Reading Buddies. Once 2 weeks, we go to the secondary class and every one of us is with a kid. We read with them a book and try and help them to understand it. I really like this project because it's a good opportunity to know kids of other classes in our school.
Muchas gracias.
Y ahora, un último proyecto. Un proyecto de cine. Sacamos la entrada, compramos las palomitas y vamos con nuestra periodista Hannah.
Another project we've been doing during this year in English is the Oscars. This project, we do it all the ESO and we divide it in 23 groups of 3 or 4 people. Each group has chosen a movie to recreate it on 9 or 10 minutes. We also have to do a trailer, a poster and prepare a film festival. But even though it's a really fun way to learn in groups, I think we can all relate that it's really stressful.
Y ahora, ¿por qué no hablamos un poquito de física? Que nos interesa mucho. Adelante, Rebeca.
Ahora os voy a hablar de las clases de física porque nos gustan muchísimo. En ellas aprendemos de forma práctica. Estudiamos los temas haciendo experimentos. Por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo las leyes de Newton, hacíamos prácticas encima de un skate. Nos empujábamos. Y al principio de curso creamos nuestra propia montaña rusa para aprender sobre el movimiento.
Seguimos el programa con un tema muy humano, del esfuerzo que siempre tiene conocer a un nuevo país. Nos lo explica Evi.
En el año 2017 habían más de 4.500.000 inmigrantes en España, muchos de ellos niños. Yo, como un niño inmigrante, sé el esfuerzo, el reto que hay y, bueno, la confusión de toda la situación de inmigrar a un país nuevo. Cuando tenía 10 años, mi familia vinimos a España de Estados Unidos. Tenía que dejar mi cultura, mis amigos, mi casa y mi idioma. El primer año fue muy difícil para mí. No pude conectar con el idioma, la cultura o las personas de aquí. Y perdí mi conexión con Estados Unidos. Pero creo que cuando por fin aprendí castellano, cambió mi vista de todo. Es cierto que perdí mi conexión con Estados Unidos, pero gané una cultura nueva, un idioma y muchas experiencias nuevas. Ha sido muy positivo todo el esfuerzo que he hecho.
¿Qué os parece si damos un aplauso a nuestro compañero Evi y a todas las personas que nos han hecho este esfuerzo? Ahora hablaremos de la influencia de los móviles en los jóvenes. Jaime, Clara y Giovanna.
El 72% de los españoles entre 12 y 17 años utilizan su dispositivo móvil como aparato principal en el día a día. Esto puede provocar adicciones, ya que están presentes en sus vidas desde muy niños.
Si tenéis un iPhone, podéis ver el tiempo que pasáis jugando o usándolo. Podéis pedir a un amigo o a un familiar que os ponga un código que solo sepa él y limitar el tiempo de juego para evitar la adicción.
Según rastreador.com, el 45% de los adolescentes son adictos a los teléfonos. Ahora quiero decir unos 9 puntos o 9 síntomas que suelen tener en común las personas que son adictas al móvil. El primero es tener el móvil constantemente, la necesidad de tener siempre el móvil cerca. El segundo es la consulta compulsiva. El tercero es el ver lo primero que ves al despertarte y lo último que ves al dormir es el móvil. Que la batería no te dure todo el día, que lo llevas siempre encima. El uso en una reunión social, tener el síndrome vibración fantasma, aplazar tareas importantes o comer con el móvil.
Ahora os voy a hacer preguntas. Antes, cuando no habían móviles, ¿era mejor que ahora?
Yo creo que antes era mejor porque podíamos socializarnos y comunicar para conocer a otras personas.
Yo creo que el móvil tenía cosas buenas y tiene cosas buenas y cosas malas. Hace unos años podías hablar y socializarte mejor con otras personas, pero si salías de casa no tenías contacto con tu familia.
¿Crees que por el móvil hablas más en mensajes o videollamadas que en persona?
Yo creo que sí, pero no creo que es una cosa negativa porque, por ejemplo, yo tengo familia en Israel y así puedo hablar con ellos cuando no estoy en Israel.
Yo creo que en muchos casos sí que hablamos más por mensajes y videollamadas que en persona y para mí es malo porque crea más adicciones y, por ejemplo, cuando tú estás con unos amigos tomando el café, en vez de hablar, habláis cada uno con vuestro móvil y no socializáis.
¿Crees que eres adicto?
Yo creo que no soy adicta, pero mucha gente a mi alrededor sí y que estoy en camino de serlo si no paramos.
¿Te influencia en tu vida?
Yo creo que sí que te influencia en la vida, ya que cuando estás adicto al móvil y te dicen dejarlo, entonces te pones nervioso y te cambia el humor.
Yo creo que sí, si estás con el móvil siempre, pues no puedes ver todas las cosas que hay en el mundo y después cuando seas mayor se hará como, vas a pensar de estos tiempos.
Muchas gracias a todos.
y ahora una noticia muy interesante. No sé si vosotros sabéis lo que queréis ser de mayor, pero nuestro periodista Peleg lo tiene muy claro. Quiere ser piloto. A ver si nos gusta esta profesión.
A los que quieren ser como yo, traigo buenas noticias. En el año 2021, el avión supersónico comercial de la marca Boom realizará el primer vuelo de prueba. El avión de Boom va a ser el Concorde 2.0. Para los que no saben lo que es el Concorde, fue el primer avión supersónico que hizo el primer vuelo en el año 1976. El Concorde podía llegar a volar a Mach 2.8 o 2.8 veces la velocidad del sonido. Eso quiere decir que el Concorde podía volar desde Nueva York a París en tan solo 3 horas y media. Un vuelo normal de un avión subsónico dura entre 7 y 8 horas. Eso es el nuevo modelo de Boom, lo hará en menos tiempo. Y también será un 30% más eficiente y energéticamente y aún más aerodinámico.
Muchas gracias. Ahora pasamos con los deportes. Adelante, Itay y Bernat.
Hola a todos. El Barça ganó al Olympique de Lyon 5-1 con 2 goles de Messi, Coutinho, Piqué y Dembélé.
Los fans del Olympique antes del partido hicieron una manifestación y se enfrentaron a la policía. Además del partido hubieron otros partidos, ¿no?
Sí. La Juve de Torino remontó al Atlético de Madrid con hat-trick, 3 goles de Ronaldo. Más noticias sobre deporte.
El Madrid está formando un equipo de fútbol femenino. 2 días después del anuncio del Madrid, el Barça anuncia su nuevo equipo de fútbol femenino. Pasamos a los récords históricos.
Pelé, mayor cantidad de goles marcados.
Courtois es el jugador al que le han hecho el mayor número de caños en toda la historia.
Arsenal, en 2004 ganó la Liga Inglesa sin perder ningún partido.
Esto es todo lo que tenemos por hoy.
Y ahora, para finalizar este programa de radio, vamos a hacerle una entrevista a Imanol García, que es profesor y actor. Entre nosotros, un gran actor. Gracias por estar hoy aquí.
Buenas tardes, Imanol. Yo soy Natán.
Yo soy Evi.
Yo soy Tania.
Y vamos a hacerte una serie de preguntas y, bueno, buena suerte.
Vale, gracias.
Empecemos.
¿Cuántos años tenías cuando empezaste a actuar?
Vale, pues empecé hace 15 años, ahora tengo 29, empecé con 14 años, ahí en un pueblo en Azcoitia, yo vengo del País Vasco, y empecé interpretando un papel de una historia de Moulin Rouge, que el personaje era Toulouse-Lautrec, no sé si lo conocéis, era un artista un poco bohemio, y me tocó interpretar ese personaje.
¿Qué papel tienes en el musical de Anastasia?
Vale, ahora mismo tengo 2. Al principio audicioné, hice el casting para hacer de coro y bailarín, y después de eso, ya cuando entramos un poco en el ambiente, me hicieron una pequeña prueba para el papel de Iván, el papel protagonista, junto a Anastasia. Y entonces ahora estamos rotando. A veces hago yo de Iván y a veces hago pues, de coro, ensamble, se le llama.
¿Qué fue lo que te inspiró a introducirte en el mundo del teatro?
Buena pregunta esa. Lo que es inspirar no sabría deciros, porque yo desde pequeñito siempre he cantado en casa, pues como hacemos todos en la ducha o en el coche o lo que sea, ¿no? Pero el que confió en mí fue un director de un colegio, que os he dicho cuando hice Toulouse-Lautrec, fue el que me vio cantar, me vio actuar, bueno, un poquito como era yo, y me ofreció el papel. Y a partir de ahí, pues fui haciendo más musicales gracias a esa persona que confió en mí.
¿Has hecho más musicales que Anastasia?
Sí, el primero fue con 14, que fue Moulin Rouge, y a raíz de ahí hacíamos casi cada 2 años un teatro musical, hicimos El Jorobado de Notre Dame, El Rey León, Xuxical, Fama. Y el último que hicimos fue Queen, que ahí ya me desvinculó un poquito del actor y me tocó un poquito dirigir a los chavales que había en ese colegio en ese momento. Y ahora estamos en Anastasia.
Genial. ¿Cuándo se empezó a actuar en Anastasia?
El casting fue en diciembre, que es cuando nos llamaron para cantar y para bailar. Y a principios de enero nos convocaron a todos, actores, bailarines, actrices. Y a partir de ahí, en enero, empezamos a ensayar muchísimo. Y en marzo hemos estrenado este 8 de marzo el musical.
¿Dónde te podemos ver?
Estaremos todo el mes de marzo, de jueves a domingo, en el Teatro Aquitania en Barcelona.
Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado.
Hasta luego.
Leito a hoy.